Bueno, estamos en la primera emisión de El Vistazo Futbolero vía podcast, porque también obviamente estamos vía Facebook,
Es
Twitter, que
correcto.
nos pueden seguir en las redes sociales como El Vistazo Futbolero y tener un poquito más de información. Este es un podcast en el cual nos vamos a dedicar únicamente en cuestión informativa del deporte, específico el balompié, ¿no? Y bueno, ustedes ya me conocen, soy Óscar Onofre y de mi lado izquierdo, derecho en este caso.
Sí, porque habemos dos izquierdas,
Las dos
como
izquierdas.
cuando le pegas mal al balón.
Exacto, ¿no? Si eres zurdo o derecho, ¿con cuál le pegas, güey? Al experto, a alguien que puedo decir que en la materia puede dar cátedra a Elvis,
Oh,
¿no?
qué detallazo, qué detallazo. Tal, amigos del Vistazo Futbolero. Esto como tal ya era un proyectito que había empezado en Facebook. Ahora lo tenemos aquí en vía el podcast para que ustedes nos escuchen y sepan que pues no es necesario ser este señor que discute por todo para poder hablar de lo que le gusta y saber que puede hacerlo de buena manera.
Y disfrutar de ello, ¿no? Vamos un poquito de lleno para hacer un poquito ameno también esto. ¿Qué con la Liga MX? Que estamos a a penúltima jornada de empezar la liguilla. Empezamos con el Puebla Tigres.
Así es, pues esta jornada 16, ya nada de acabar el torneo regular. El Puebla Tigres, un partido un tanto raro porque digamos que el Puebla se le termina complicando de más a los Tigres, como hace 2 jornadas lo hizo el Morelia, que quedaron 3-3. Este partido como que tuvo su curiosidad, ¿no? Ok, perfecto, quedan empatados a 1. Y pues ya sobre la hora, ya sobre el final, pasa esta discusión entre el Tuca Ferretti y el Chelis, que si ustedes vieron algún video o
O algún
podemos
meme.
un meme o algo así, no sé, fue un episodio más de lo que no se debe hacer para enojar al Tuca, porque
Aquí
se
tiene que
prende y
aparecer cagajo, ¿eh?
no sé cuántos cagajos y mentadas de madre le tiró por ahí al buen
Al Chelis.
Chelis. No confundir con su detergente de cabecera. Pues bueno, ya total pasó la bronca y demás. Discutieron, se gritaron. Chelis se multiplicó por 3 y había como 3, 4 pelones más por ahí echándole un montón. Según los memes, no según yo. Y así, digamos que cerró ese partido. Más allá del empate, lo trascendente, para mal o para bien, no sé, depende de quién lo quiera ver así, fue eso. Y ya el otro partido de ese viernes. Los Solos le pegaron 4-1 al Morelia. Creo que ese equipo que con la franja se va a disputar el octavo lugar, ya lo comentaremos ahorita, y está haciendo las cosas bien. No es un equipo espectacular, pero que asegura los partidos y que tiene adelante a un Gustavo Bou y a un Ariel Nahuelpan que están formando una buena dupla.
Perfecto, eso para cerrar con el viernes, ¿no? Empecemos un
Hasta ahí el
poquito.
viernesito, hasta ahí todo
Empezar
eso del viernesito.
un poquito a aclarar también por qué Elvis está hablando más. Obviamente es el experto. Y en esta dinámica yo estoy jugando la parte del aficionado, Tommy, que no entiende el fútbol, ¿no? Y que lo quiere disfrutar, ¿no? Y qué mejor que alguien que no lo pueda hacer digerible. Empezando en Pachuca con el equipo. De Pachuca contra el Atlas, que quedaron 1-0.
El golazo de Edwin Cardona, un partido aquí curioso porque en un lapso como de media hora el VAR hizo de las suyas. Sí, yo digo para bien, ya cuando vean las repeticiones, si es que las gustan ver. Primero expulsan al Rifle Andrade por una entrada que ya lo habían amonestado primero. Va el árbitro a ver el monitor, dice: "No sabes qué". Está chistoso porque es como de: "Pues ya sácale la roja directa". Le saca la amarilla, dice, es como esta seña de: "Toma otra vez la amarilla, bueno, ¿sabes qué? Esta no, ahí te va la roja". Me lo expulsan, se va llorando el Rifle Andrade. Y más adelante, a este defensor Jorge Segura, me lo echan también por una entrada muy fuerte. Es así, si lo ven, es criminal, es así, no, ni siquiera tenía que ser revisada, pero bueno, al final de cuentas así lo hicieron. Ya previamente había metido un gol el Atlas por Leo Ulloa. Pero cuando revisan por una mano anterior a esa jugada, por toda esa secuencia, el Burrito Hernández se lleva la pelota con la mano y pues ya por aquello se anula la acción y por lo tanto el gol. Ya en la segunda parte, el gol de Edwin Cardona, ya sabemos cómo le pega. Cuando él quiere y se lo propone, es este tipo de jugador como, ¿quién te diré? Como el gordito este del barrio que está caminando todo el tiempo, pero dale la bola y te va a hacer cosas espectaculares. Trae el mero talento, trae la pegada. Y si no es por ese tanto, los Tuzos hubieran desaprovechado una gran oportunidad ante 9 jugadores del Atlas y hubieran...
Que también es el Atlas.
Sí, y peor aún, o sea, deja más ¿no? mal parado al Pachuca que al propio Atlas. Digo, para ellos hoy en día viene siendo normal, tristemente para la afición, que es curioso, ¿no? O sea, mira,
que te acostumbres, ¿no? Que te acostumbres tanto a...
Sí, me sigue causando curiosidad, digamos, quienes hablan de Cruz Azul y eso, quienes hablan del Atlas, hay aficionados más chicos que yo, un servidor de 22 años, y con un Atlas que, pues, para 60 y tantos años sin título, ahí sigue la afición.
Y tú deja de eso, que no se ve para cuándo, ¿no? El Cruz Azul tiene algunos despliegues, ¿no? Lo platicamos en este...
Y si llega a las liguillas, si llega a las finales...
Ellos...
Y estos, no hay para cuándo.
El siguiente partido en el Coloso de Santa Úrsula, con el América Santos.
Estas Águilas que me dan la impresión de que cada vez se presionan más por dar espectáculo y se les olvida que antes tienen que conseguir el resultado. En función del Piojo Herrera, que no sabe a quién meter en la delantera, si a Henry, si a Rogers, si a Nico Castillo, por este asunto de cuánto costó por ser el fichaje estrella y que no le rinde, el gol lo termina siendo de penal su central Emmanuel Aguilera. Por ahí hubo otra acción en la que Renato no le da bien en la pelota a Nico, que pudo haber sido el otro tanto, y terminan el partido 10 contra 10 y sufriendo de más contra un Santos Laguna que el empate no le servía de mucho, evidentemente la derrota lo dejó fuera, pero es eso, es un Miguel Herrera que está dejando incertidumbres y está cerrando de mala manera esta fase regular, y peor que el torneo pasado, en función de que sus delanteros no la traen, y que si a lo mejor no recibe los goles, le está costando muchísimo sacar los resultados.
Por otro lado, en el Cerro de la Silla está el Monterrey contra el Necaxa.
En el Gigante de Acero, el gran salero por ahí que le dicen. Este partido estuvo curioso, ¿no? El empate entre Monterrey y Necaxa. Tenemos, ya desde el viernes había dado la nota, este goleador del Necaxa, Brian Fernández, es el que marca el primer gol del partido y que pues prácticamente jugó su último partido con los Rayos. Para esos 10 aficionados Rayos que nos lleguen a escuchar, o si es que existen Rayos más, que se reporten por ahí, si es que los hay. Porque pues, más allá de Rondamón,
Rondamón, sí.
No, como que no conozco, ¿eh?
¿Cómo se llama el de deportología, güey?
El Gabo de deportología.
¿Fuera de Gabo?
Fuera de Gabo de deportología, no conozco más Hidrorrayos. Y bueno, aquí pasa esto, marca el primero, el partido termina 2-2 en el empate, pero sucede una situación curiosa. Brian Fernández como unos 15 minutos antes de que acabara el partido, sale de cambio, y el que iba a ser sustituido, digamos, sale Brian Fernández, entra este otro tipo, y a este le dicen, oye, ¿sabes qué? No, regrésate, lo que traes en los tobillos es antirreglamentario porque no va al color de tus calcetas. Se regresa este, pero alguien por ahí de los asistentes arbitrales le dice a Brian Fernández, bueno, no importa, tú entra. O sea, el cambio se había ejecutado, él no tenía por qué estar en la cancha. Lo amonestan por eso, se enoja con el árbitro.
Lo expulsan.
Lo expulsan, y cuando ya lo expulsaron y de camino a los vestidores, pues la afición regia se hizo sentir, ¿no? Que el huerco y que es un puñetas y que chinga tu madre, vato, y sí, cosas así. Y a que les escupe, le avientan una botella y se ve chistoso, una agarra y la avienta, y pues eso fue el último que tuvimos de Brian Fernández. 12 goles, esta expulsión curiosa y la bronca con la afición, porque se verá el Portland Timbers del MLS, sus registros cierran hasta el 7 de mayo, entonces no va a jugar la liguilla con los Rayos, y pues a ver con quién reemplazan a este jugador, porque...
Oye, es un referente.
Ya se hizo un referente, los jugadores se pintaron el pelo como él, y pues bueno, que se nos va.
Pues por ese dinerito, ya ganar en verdes, valedor. Y hablando de curiosidades, y...
Que ni se da en la liga.
En la Liga MX, tan bonita, México mágico, ¿no? Después de una buena caguiza entre dueños, ¿no? El Guadalajara, que se les quería hacer saber de quiénes eran, pues le pegan no los dejan hacer sus 13 partidotes. Y sí, le pegan a la fiera.
No sé, hay gente que siempre dice que... Ya, que la Liga MX, que el negocio, que el resto, y un buen de cosas por los que... Y sí, podría ser, pero creo que sí tienen que seguirla viendo porque semana a semana te da cosas muy, 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 muy curiosas, algunas y, bueno, tristemente, la mayoría para negativo, pero siempre te da de qué hablar. Por ejemplo, imagínense, pues bueno, la Fiera viene de 12 partidos ganando de manera consecutiva, las Chivas, pues bueno, en casa son de los peores locales en toda la liga, y resulta que ahora que se cruzan, ya las Chivas habiéndose eliminadas, porque previamente jugaron en casa y perdieron contra el Puebla, sí, contra el Puebla, no estoy escuchando mal, y resulta que ahora le ganan a León.
Que por si perdón por el asterisco, tan urgidos estaban que en el bono Chivas estaban haciendo el 6-1.
El 6-1.
¿No? Y lo llenaron el...
Y usted no se malpiense, usted que nos escucha no se malpiense, el 6-1 es por la entrada, o sea, paga un boleto y entran 6 personas, no sientan que estamos hablando de otras cosas, pero o que ya nos desviamos del tema. Hasta por ahí decían que había gente de León que pagaba el boleto o que le decía a alguien de las Chivas, oye, pues qué onda, préstanos claridades de las Chivas y pues entramos con nosotros, y ya estando ahí, pues ya, yo soy de la Fiera y eso, ¿no? Pero, insisto, lo chistoso es este resultado, ¿no? Ya vemos otra vez al jefe Tomás Boy bailar y gritar como acostumbra, y como quienes lo conocemos ya sabemos qué es lo que hace. Y también destacar lo de JJ Macías, este ex Chivas, que salió por la puerta de atrás hablando mal, siendo, digamos, el apestado del vestidor por ser este joven que quería destacar y que no lo dejaban, según él. Y que les marca el gol, no lo festeja, se mostró prudente ante toda la situación que se venía hablando, y digamos que lo destacado es eso, ¿no? Entre lo de JJ Macías y unas Chivas que le ganan al invicto.
Cuando nada más le sirve, ¿no?
Prácticamente bueno,
les sirve para
como anécdota, y como cosas en cuanto a la tabla porcentual, porque de no ganar este último partido contra Tigres, híjole. Pues empezarían prácticamente, bueno, y si se combina un resultado de los Gallos, empezarían últimos de
la tabla porcentual. Y para mí ese partido fue el rompequinielas, ¿no lo crees? Nadie lo esperaba.
Ese y quizá el del Puebla, porque pues, sí, tú ves Tigres y dices, ah, fierro, son los Tigres, y se juega, ¿no? Pero sí, meramente es ese, o sea...
¿Qué deja hablar yo como este hater del fútbol, ¿no? Que no me hace pensar y no se me hace increíble que a lo mejor las Chivas le puedan pegar al Tigres con un ¿qué onda, hermano? Ya estoy adentro de la fiesta grande y pues para que no vayas tan mal.
Algo de ese tipo, ¿no?
¿No?
Para no empezar tan presionados, que de por sí lo van a hacer. Se supone que son equipo grande, ¿no? Entonces presión va a haber todo el tiempo.
Y en poquito en cara a lo que se viene de la liguilla, alguien que perdió su boleto fue el Toluca ante el empate contra los Pumas en CU.
Ay, el bigotón, el mito del bigotón, y que es el del que dejó escuela y demás.
Que le deben dinero, ¿no? Los jugadores Ajá. Le deben dinero por haberlos hecho los que son.
Sí, Lainez, no sé por qué no estás mandando euros desde España. Edson, no. si te vas, ya sabes quién fue tu mentor, pues él te debutó, él te dio chance y metiste gol en la final contra Tigres porque él te tuvo confianza y te dejó, así es que yo no sé por qué no le estás agradeciendo, le tienes un altar en casa, Sí, es este mito del bigotón que sí, o sea, en su momento con la selección fue bueno y demás, ¿no? Empatan a 2 con los Pumas en CU, lo iban perdiendo el partido. Ahí, pues, cuestiones con el VAR, un gol que le anulan a los Pumas, que... ¿Por qué o cómo? No sé, con todo y que se revisó. Y luego el penal que marca Víctor Malcorra, según yo no era, insisto. No, lo que es curioso aquí es lo del VAR, ¿no? O sea, la tecnología está, pero seguimos sin estar capacitados para usarla en cuanto a los que están como árbitros y en cuanto a los que están en cabina. Pero ya esa es otra cuestión.
¿Qué? No sé si fue hace 3-4 jornadas, no había nadie en un partido, ¿no? En cabina.
Sí, ya tiene rato eso que sucede en la Liga Española en un partido del Madrid. Lo tomaron a morbo, se supone que ahí se les fue la luz y que se cambian de locación y cuando pasan la camarita donde la habían tenido, puf, que no hay nadie y justo en un partido del Madrid. Pero, pues, insisto, o sea, se supone que la tecnología está así... Simplemente que pues, la materia humana es la que va a seguir. Si la materia humana es la que va a seguir fallando, pues.
De nada va a servir.
De nada va a servir que se esté pagando por la tecnología. Empataron a 2, se quedaron fuera de liguilla. Y el bigotón que se siente Salvador o creador del gran fútbol y que gracias a él se ha hecho escuela y demás.
Argentino pues, tenía que ser.
Modesto, ¿verdad? Se termina quedando sin liguilla y pues ya ese octavo lugar se va a disputar en la última jornada entre Xolos y Puebla. Atentos a ese partido porque de ahí va a salir el que vaya a jugar contra León. Lo hablamos ahorita más adelante.
Y respecto a esta parte, no lo quería decir, pero ya me volvieron a ilusionar.
Ah, de plano, ¿Qué
está escuchando a lo lejos? Una máquina que hace pup, pup. 4-1 a los Lobos WAP. Tú dime, ¿ya me pongo la de Cruz Azul o todavía no?
Según tú, si ¿sí sientes que este año sea el bueno? Porque, pues bueno, es un equipo que no pierde desde el 12 de febrero, que lo hicieron contra Santos en el Azteca. Le ganan 4-1 a los Lobos, se ven seguros a la hora de hacer las cosas. Y vuelvo a la misma, parecida a lo de Xolos, pero esta una versión un tanto mejorada. Sin ser tan espectaculares, son seguros a la hora de defender y atacar, y eso les está dando una regularidad. Y en palabras de Caixinha, son el equipo más regular de la liga. Sí en cuanto a números, pero los quiero ver a la hora de la hora, que es la liguilla. Vamos a ver qué sucede, pero yo sí le puedo aconsejar algo al hincha de Cruz Azul, es... Llévensela tranquila y llévensela partido a partido. ¿Qué más les puedo yo decir de ustedes que ya lo vivieron? Así es que veamos qué es lo que sucede.
Y para cerrar esta penúltima jornada, la jornada 16, ¿no? El Veracruz.
El duelo de inválidos, ¿no?
El duelo de inválidos.
Ah, no, que el Querétaro-Veracruz, sí.
El de los sin pies, ¿no? Se adelantó un poquito el Teletón. El Querétaro contra el Veracruz. Que pues un partido molero, ¿no?
Sí, lo estaba viendo ayer por la tarde y no.
Molero más.
Con todo y eso quedó 2-1, pero pues si no se hubiera quedado con 10 el Veracruz desde el primer tiempo, yo creo que nos vamos con el típico 0-0, no sé.
Y al minuto 5, pues empezando el partido.
¿Qué les puedo...? Sí, no hay mucho que decir de este partido, el penúltimo contra el último, y por eso decía lo de duelo de inválidos, o sea, meramente para la anécdota, y si el Veracruz no gana el último partido... Va a registrar un torneo sin una victoria en 17 partidos. Entonces sería el peor equipo, creo yo, de la historia de los torneos cortos, al menos. ¿Qué? No sé si de todo el fútbol mexicano, pero bueno.
Tú lo mencionabas en nuestro México Mágico. Eso no, probablemente no impida que sigan en la máxima, en el máximo circuito. Y ahorita vamos a esa parte, ¿no?
Para que bendita Liga MX. Insisto, o sea, véanla, síganla, porque siempre no hay que hablar.
Respecto a esto, un poquito hablar de ya los clasificados, ¿no? En primer lugar que está el León, ¿no?
Sí, a tanto ese que es primer lugar como León y a los Tigres que son segundos, ya nadie los quita de ahí, esos están seguros.
Sí, en los Rayados, Cruz Azul, Pachuca, Necaxa, el América, los Xolos que ya tienen asegurado su lugar, pero...
Siempre y cuando o empaten, o bueno, siempre y cuando no les gane el Puebla. Ese partido va a estar bueno y hay que ponerle atención porque ya es prácticamente un juego de liguilla. Es en el Estadio Caliente y se enfrentan los dos... Los del Chelis contra los de Oscar Pareja. Y el que gane se queda con el octavo puesto y se va a medir contra la Fiera. Que, híjole, pobrecito del que le toque. Exacto. Pero mera recompensa.
Y después, únicamente, como comentaba, los únicos seguros son el León y el Tigres. De ahí en fuera, esta última jornada se van a mover un poco.
Digamos, por ahí si gana Cruz Azul y Rayado se duerme y no lo consigue, podríamos tener al Cruz Azul como tercero. Pero de no pasarlo así, pues ya digamos casi podría ser un tercero Rayado seguro. Insisto, esa placita está por ahí, pero lo que es Pachuca, Necaxa y América, cualquiera de esos tres lugares se va a mover y va a ser un revoltijo. Va a estar interesante saber cómo quedarían las llaves. Por ejemplo, si hoy en día, o bueno, si con esa jornada 16 hubiera cerrado el torneo, al América le hubiera tocado contra los Tigres y últimamente en Liguilla han sido su verdugo. Entonces... Pues vamos a ver cómo quedan los cruces. Yo quiero creer que por ser el Veracruz el último rival de la América, pues por ahí se podría colar entre sexto o quinto y le toque, no sé, en una de esas, y el mismo Cruz Azul o Rayados. Estaría interesante, pero sí es muy difícil poder pronosticar cuando hay empates en cuanto a puntos y que los duelos, pues... Que ya no es como antes, que sí sigo extrañando esa parte de que se llevaran a la misma hora todos y que todo ese revoltijo se hiciera al mismo tiempo.
Porque pues lamentablemente en este dominio que hablamos de intereses, ¿no? Sabemos que las televisoras pues procuran tener mayor rating, entonces lo platicaba la otra vez con algún amigo, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado que nos llegan a escuchar, que ya no sabes ni siquiera qué hora juega tu equipo ni qué día, ¿no? Tienes que estar muy al pendiente, porque antes era seguro, es sábado, a las 9 de la noche.
Tenías un plan como, ¿no?, tal y todo.
Sabías que a tal hora jugaba el Atlas, que a tal hora jugaba el Cruz Azul, ¿no? Ya sabías a qué hora iba a salir todo. Y ahora, pues, es una de las cosas, pues, lamentables, pero que le dan más...
Pero de las que se podrían justificar, por así decirlo, en cuanto a querer generar lo que dices del rating.
¿Qué? Ahora pasando, estas instancias que en la varonil ya están llegando a la liguilla, por otro lado la femenil, ¿no? Ya está en curso de buscar una nueva campeona o de un doblete.
Un doblete histórico para 4 torneos apenas de que se esté jugando esta Liga MX femenil. Ya pasó el América, que le ganó la Fiera al León, y ya pasaron las Rayadas, donde estas eliminaron a las Pumas. Y pues por ahora, y al momento en el que se está grabando esto, son los dos equipos clasificados a semifinales. Los otros dos duelos son entre Pachuca y el Atlas, y Tigres y las Poblanas. Aquí sí hay un marcado dominio, pero es interesante igual lo que dices, en tan poquito tiempo el que se llevara un histórico bicampeonato para el América. Imagínate que empezaran estas suspicacias, ¿no? Que surgiera una tipo José Ramón mujer, ¿no? Fue porque son los de la televisora y los demás poder. Tiene por ahí su justificación en cuanto son los que realmente están invirtiendo en el proyecto. O sea, los del norte, Pachuca, América y Guadalajara, que no calificó para estos cuartos de final.
Y que traen una buena nómina, ¿no?
Con todo y eso, pero aquí sí se ve más marcado porque no son cosas ya suspicacias, sino los que meramente están invirtiendo. Los otros equipos sí quedan en deuda en una liga femenil que realmente no tiene los... como te diré, los argumentos como para decir realmente que las jugadoras son profesionales. No estoy hablando del nivel de las chicas, sino en cuanto a
las condiciones
laborales en las que están, porque al final de cuentas es un asunto laboral. En cuanto a eso, no son profesionales todavía.
Y este mensajito va un poquito para la varonil y para los clubes. Dejen de ponerse la casaca de incluyentes diciendo que tienen un equipo o que se pone brazalete rosa. Mejor inviértanles en sus jugadoras, ¿no? Déjenlas jugar en los estadios, no los dejen en las canteras o incluso les cierren las puertas por este tipo de situaciones, ¿no?
Si no nos pongamos estas campañas, como dices, de que de repente que por la lucha del cáncer de mama y el resto y ese tipo de cosas, salir con números rosas cuando hoy en día los equipos femeniles son una cuestión más para evitar pagar impuestos que meramente una inversión que pueda generar un gran proyecto. Yo sí me imagino si realmente le invirtieran y fuera serio, entendiendo que, pues, obviamente en el fútbol femenil es algo que no se le invierte lo mismo a nivel mundial y si hay diferencias marcadas. Sí me imagino a la selección femenil trascendiendo en algún mundial mucho más que la varonil, si es que obviamente le invirtieran, porque sí hay calidad.
Sabemos, simplemente lo hicieron en la final regia, ¿no? Se tiene el récord en esta liga, ¿no? Con el mayor número de asistencia. Entonces, potencial tiene la liga, solamente falta una buena inversión, ¿no? Un trato, y más que inversión, un trato digno, que va a conllevar a sueldos un poquito más competitivos, ¿no? Y ni siquiera estemos hablando de que en algún momento, que ya se ha planeado, empiece también la llegada de jugadoras extranjeras que ganen los millones y, pues, mexicanas que estén en las cuestiones precarias, ¿no?
Sí, porque... igual, sí, así como lo dices, es como te diré, si el jugador puede vivir del fútbol y no hacer nada más, porque evidentemente esto lo va a generar para él y para hasta varias generaciones de su familia, y en casos extremos, hoy en día las chicas tienen que acompañar el fútbol de alguna otra cosa para poderse sostener, y pues si no puedes estar concentrado meramente en lo que es tu profesión, ¿cómo esperas tener los grandes resultados cuando... yo insisto, el nivel sí lo tienes. Entonces, y para ojo ahí.
Cerrar un poquito con los corajes, ¿no? Pinche regio puñetas. El miércoles se juega el pase al Mundial de Clubes. La vuelta.
Ay.
En el que muchos hablan de él.
De que nuevo. Ya que es el nuevo clásico y que el mejor y todo. Y lo voy a decir sí y no. Sí, en cuanto a la afición, ellos ya nos dejaron claro que... o sea, en cuanto a ellos tienen partidos importantes, las aficiones nos dejan en claro que sí, que hoy en día lo mejor de México está en el norte, pero nada más en ese aspecto. Si ustedes me hablan de lo que es el partido como tal, imagínense, si lo más espectacular de un partido, lo que más está destacando en otros lados, es el relajo, para bien dicho esto, o sea, en el buen sentido de la palabra, si lo que más destacó es esto y no realmente lo que sucedió en la cancha, entonces ahí es donde deben estar atentos. Sí, creo, el partido quedó 1-0 y vamos a tener una vuelta muy, 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 muy dramática. No sé si espectacular, por eso solo lo dejo con este término. Yo sí creo que este partido o que este clásico sí pudiera robar más a nivel nacional, siempre y cuando jugadores y técnicos se juntaran o quisieran tener la idea de que así fuera el espectáculo dentro de la cancha. Porque hoy en día ninguno de los clásicos que se juega te da este espectáculo como si te lo podría dar el clásico regio en cuestión de paridad. Si volteamos a ver los otros clásicos que hay a nivel nacional, que es de los del América, que el Nacional, que el Joven. El Joven es el único que está en cuanto a paridad de equipos, es el único que te podría generar algo bueno, pero ya vemos que son partidos que no dan mucho de qué hablar. La final fue aburrida, eso lo tengo que admitir. Independientemente del resultado, fue aburrida. Entonces, si aquí hacen un buen espectáculo, podrían robar el show por un buen rato, porque son dos de los equipos con poder adquisitivo
más grande. Incluso obviamente esto se ve reflejado en las plantillas, ¿no? Que lo hemos comentado, también esta disparidad de los equipos hace que cualquier otro clásico, otro partido atractivo resulte ser muy
genere más, ¿no?
Soso, pero hablo en cuestión de que las nóminas, ¿no?, se ven muy descontinuadas. Entonces, mientras una Chivas está en crisis, ¿no?, una América está en apogeo y viceversa, ¿no? Nos ha pasado de este modo, al igual que con Cruz Azul, con los Pumas, ¿no? Como comentas, el único que trata de jalar un poquito el chongo es el clásico Joven. Que
porque hay paridad en cuanto a las plantillas, se jugó una final, pero pues
de fuera se tiene todo. Y este miércoles, que probablemente si están escuchando esto el martes cuando esté saliendo el programa, pues al próximo día se estará sabiendo quién va a llegar a la final del Mundial de Clubes, que esperemos este año, ¿no?, si llegue a haber un buen representante, porque lamentablemente únicamente vamos por el dinero como equipos mexicanos, al paseo, ¿no?, y la regresada mediocre diciendo nos ganó un equipo de 3 pesos.
Sí, pues es que echarle sal a la herida es necesario a veces, porque si no se habla lo que es, no se puede tomar cartas sobre el asunto. Cualquiera de los dos equipos que pase tiene lo necesario para poder trascender y dejar no solamente el nombre de la CONCACAF, sino el de la Liga Mexicana en alto. Y bueno, mejor dicho, y me quiero contradecir en este aspecto, sí sería del fútbol mexicano, porque no creo que algún otro equipo de otra liga de CONCACAF pudiera hacer algo más digno que lo que hacen los equipos mexicanos, o trascendente.
Oye, pero ¿y si el Saprissa?
No lo creo, y ni siquiera los de la MLS. A ver, el que quedó como semifinalista de la MLS.
Si acaso, y lo dudo demasiado. ¿Y el Galaxy te gusta?
Pues no, por ejemplo, hoy el día del campeón, bueno, para esta edición el campeón era el Atlanta United, equipo que, si ustedes no saben, era dirigido por el Tata Martino, director técnico de la Selección Nacional Mexicana. Se enfrentó a Monterrey y no, nada que ver. ¿Qué? Desde la ida se resolvió ese partido y ya en la vuelta ya no hubo mucho más que hacer. Pero al que quedó semifinalista, el Sporting Kansas City, Monterrey en 2 partidos le mete 10 goles. No es que uno sea presumido y que de repente, ay, si le estás tirando a tu liga, ¿qué es? Imagínense, con todo lo que pasa en esta liga, un equipo mexicano le mete 10 a uno del MLS, que se supone están en crecimiento y que tienen todo para gastar y que los dólares del mundo y que un buen de figuras. Imagínense a qué distancia están todavía de superar una liga con un sinfín de irregularidades.
Un sinfín, ¿no? Es como, y teníamos que hacer esa analogía y va a salir a cuantas veces sea necesaria, como la comparativa con la UNAM, que somos la mejor de Latinoamérica. Así es la CONCACAF. México es esa UNAM, en la cual no te sorprende que sean los mejores, pero imagínate cómo están los demás para que ella sea la mejor.
Se tenía que decir y se dijo. Ay, ay, ay.
Y por otro lado, hablando de ascensos, ¿no? Queremos llegar a la final de ida, que se va a volver a repetir, entre el Atlético San Luis
y los Dorados de Maradona. ¡Ay, pelotudo, sos pelotudo!
Que sabemos que el partido, bueno, la final pasada, ¿no? El de clausura, ¿sí es clausura o fue apertura? No, clausura, ¿no?
El de aquel fue la apertura.
Ok, entonces sabemos que la ganó el Atlético de
San Luis.
Y en esta parte se vuelve a repetir esta final, que si el Atlético la vuelve a ganar directamente, puede pasar al máximo circuito, y si no, nuevamente se tendría que repetir esta final.
Está curioso, ¿no? A mí sí me gustaría ver esos cuatro partidos, imagínate, cuatro partidos en 2 semanas, entre San Luis y Dorados. Lo destacable aquí es que, o sea, cualquiera de los dos equipos, según las condiciones que pone la liga en cuanto a lo financiero, en cuanto al cupo del estadio y demás, cualquiera de estos dos puede llegar al máximo circuito. Aquí ya se cruza una cuestión curiosa, que es la del Veracruz, que si bien es cierto, quieren que Fidel Curi no esté más con él, no esté más al cargo del Veracruz, si sí quieren que el equipo se quede y que llegue alguien a pagar los 120 millones de pesos famosos con los que hace un año Lobos WAP logró su estadía en el máximo circuito, y que ahora, en lugar de decir, pues que pague Veracruz y hasta ahí quede el asunto y que de los que ganen el ascenso no suban, eso sería meramente malo, perfecto, que suba cualquiera de estos dos y que Veracruz llegue con alguien más a comprar la franquicia, eso hubiera estado peor. Lo que se les ocurrió en la liga, y porque eso ya lo venían haciendo en formatos anteriores, y que así inició este formato de liguilla, se quieren extender a 19 equipos. El que ascienda, asciende, perfecto. Y si alguien llega, un nuevo propietario al Veracruz, y paga los 120 millones, tenemos liga de 19 equipos, señoras y señores. Imagínense cómo estaría eso, ¿no? Padre, según... los directivos te van a decir, es que vamos a darle la oportunidad a más equipos. Y
mayor competitividad.
Mayor competitividad, una jornada de descanso para alguno y cosas de ese tipo. Híjole, está...
Pero no, aquí no hay intereses, Elvis. Aquí en esta liga no hay intereses de por medio, ni siquiera porque esté afiliado el Atlético a los gachupines, ni mucho menos, ¿eh? O sea, es meramente por una cuestión deportiva y lo sabemos.
Sí, hay que aumentar la competitividad porque por eso tenemos un equipo que no gana ni un partido y que...
Que si vemos, y bueno, viene esta parte, podría ser histórico, como tú lo comentas, ¿no? Ver que Maradona trajo de la basura, pudo sacar a flote un equipo rescatable porque juegan muy bien, ¿no? Y un Atlético de San Luis que obviamente los he visto 2-3 partidos y... se ven entendidos, ¿no? Se ve que tienen forma, saben para dónde van, esperemos que si llegan al circuito, quien sea el resultado, ¿no? Sea un digno, no como el Veracruz, ¿no? Que
todo lo que no sea Veracruz, bienvenido. Veracruz. Porque aparte está con Poncho Sosa, lo están haciendo bien, y sabemos que Poncho Sosa es alguien que pelea por los ascensos, los llega a lograr, pero que a la hora de la hora, ya estando aquí, no se le dan las cosas y lo echan a primeras de cambios. No sé ahí quién sea realmente el malo. Todavía con Necaxa, recuerdo, pues si llega haciendo un buen torneo y el resto, después les va un poquito mal, me lo echan. Y así le ha sucedido. Es alguien que ha talachado desde el ascenso y que ahora tiene una nueva oportunidad con San Luis. Y de lograrlo, sabemos que respaldado por... un equipo como lo es el Atlético de Madrid, en cuanto a lo financiero, pueden generar algo bueno y competitivo, y obviamente que no sea Veracruz, para la Liga MX. Al menos un equipo que sí pueda estar dentro de los 8 primeros. No estoy diciendo que sea realmente candidato al título, pero sí podría pelearlo, y tienen cómo hacerlo.
Y yendo a otras instancias no menos importantes, la Champions. ¿Qué viene con la Champions? Que probablemente estén viendo justamente el partido mientras están escuchando este podcast, o lo van a ver después de, que termine este primer partido.
Este primer partido de ida, ¿no?
De un equipo joven, ¿no? Que siempre ha mostrado garra, que siempre ha mostrado una cantera fuerte, ¿no? Que ha podido también generar mucho dinero al Tottenham a partir de las canteras contra también el inesperado Ajax, ¿no?
Es un cruce interesante. Si desde un principio de la temporada alguien les hubiera dicho que cualquiera de los equipos, estos dos equipos iba a ser semifinalista, nadie lo hubiera puesto. Algo así como el Leicester campeón en Premier League. Porque creo que más allá de lo sorpresivo terminan viéndose buenos trabajos y que ya traen, digamos, un, por así decirlo, proceso. Más el de Pochettino con el Tottenham que el de Ten Hag, Erik Ten Hag con el Ajax. Sin embargo, esta base de jugadores ya jugó una final de Europa League, la perdieron contra el Manchester United en 2017, y estos chavos tienen una sed de revancha. Y el Tottenham, que con un Mauricio Pochettino que desde que llegó, desde 2014, del conjunto del Español al Tottenham, ha logrado, hacer de este equipo inglés un conjunto competitivo, y hace muchísimo teniendo poco en función de los jugadores que tiene. Si a ustedes yo les pregunto hoy en día, o los agarro así en seco y les pregunto por jugadores del Tottenham, no me dicen más de 3. Y probablemente si en un momento a mí me lo hubieran preguntado, quizá no lo haría. Pero jugadores como Coreano Loco, Heung-Min Son, Harry Kane que no va a estar, como Christian Eriksen, como Lucas Moura, como Fernando Llorente, por tener unas referencias, son jugadores que en su momento fueron relegados y que tienen esta sed de revancha, y de que con este equipo del Tottenham, que ya desde 2014 viene creciendo y aumentando lo que es su nivel futbolístico, creo que si ustedes ya lo están escuchando, o a la hora que lo estén escuchando, siento que ellos van a ser el finalista de esta llave ante un Ajax, insisto, que con toda la proyección que tiene de sus jugadores, con todo y un Frankie de Jong que ya está contratado por el Barcelona, y que tienen un capitán de 19 años como lo es Matty de Ligt, creo que es un cruce interesante, pero que se lo van a llevar los ingleses por este trabajo de más años que ya tiene el argentino Mauricio Pochettino con el Tottenham.
Y el día miércoles cerrar con el Barcelona contra el Liverpool. Una final, no sé si, una llave, no sé si un tanto esperada, un tanto predecible.
A lo que le dicen la final adelantada, ¿no?
Exacto.
Y esto surgió gracias a que volvió este asunto en esta temporada de Champions, de que desde que se hizo el sorteo de octavos, ya hubo llaves establecidas para los cruces de cuartos y de semis, respectivamente. Cosa que no había pasado en torneos anteriores, que se había quitado, y que se hacía sorteo hasta la ronda de semifinales. Quiero creer, y por lo que siempre se tienen en cuanto a las suspicacias de la UEFA, que si se hubiera hecho sorteo de semifinales, no le hubiera tocado el cruce de Barcelona-Liverpool. Los hubieran echado a cada uno contra Ajax o contra Tottenham para que pudieran llegar a la final. Se dice la final adelantada, sí, porque realmente los dos equipos están en un nivel impresionante. Barça ya es campeón de liga con el gol de Messi contra Levante, y el Liverpool está peleando codo a codo con el City.
¿Qué creo que podemos decir y atrevernos a que quien gane esta llave podrá se lleva el título? Ser el nuevo.
Lo más probable es que sí, porque tenemos a un Barcelona, insisto, que quiere el triplete, ya tiene uno de esos 3 títulos, que es el de Liga, va a jugar el de Copa contra el Valencia, y de pasar en esta llave de semifinales, creo que cualquiera de los dos que le toque lo puede vencer. Sí le van a dar batalla, sí le darían batalla, poniéndonos ya en el terreno de la suposición, pero sí se lo llevaría. Tiene mucho más argumentos tanto ellos como Liverpool que los de la otra llave. A menos de que me sorprendan y me hagan enamorarme más del fútbol. Ya sabes que yo soy de estos.
¿Cómo acá que hace más de 16 años que no pasa, ¿no? Con este tipo de situaciones, sino equipos jóvenes. Y estamos llegando al final de esta primera emisión de El Vistazo Futbolero. Esperemos les haya agradado, ¿no? Lo dejamos aquí en los comentarios. Y va a ser un programa que se va a estar subiendo todos los martes, con una constancia que esperemos no nos gane la borrachera, pero
es correcto.
Estaremos aquí tratando de hacer el periodismo más puro, ¿no? Tratando de hablar de lo que nos gusta y por lo que le damos sentido muchas veces a la vida.
Es correcto, creo que tienen aquí a dos personas que se metieron al terreno de la comunicación. Una, pues, por querer hablar de cosas que les gustan, a final de cuentas. Y la segunda es poder hacerlo y que a la gente le guste y que no solo seamos esta mesa de debate o de tertulia, como nos enseñaron, y que todo el tiempo esté ahí discutiendo por cosas que ya pasaron o que realmente son a veces debatibles, a veces no, pero que
no van a cambiar mucho, ¿no? Entonces, estamos en el final de esta primera emisión, esperemos les haya gustado, si ni si, pues compartir, decirle a su mamá que nos pongan play y
únicamente. Sí, ¿no? Ya saben cómo es este asunto de la época millennial, ¿no? Sé que ustedes tienen por ahí alguna tía que es esta que comparte 100, como 50 memes o imágenes de Piolín con frases bonitas al día. Contacten a esa tía y díganle que nos comparta para que pues todos se puedan enterar de que hay más gente hablando de fútbol y que pudiera gustarles a ustedes. Así es que esperemos tener, y que así sea.
Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.